mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que Senderos hacia la Libertad es un programa sobre educación donde reflexionamos desde la pedagogía Waldorf, y el programa está hecho por padres y por maestros Waldorf, como es el caso de mi compañera que está acá, Úrsula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pasó una nueva semana, Leo, y aquí nuevamente en Senderos hacia la Libertad.
Así es. Ella es Úrsula Wallendorf. La pueden escuchar en muchísimos seminarios, ver en YouTube, en un montón de páginas. Se dedica a formar maestros por el país, por Latinoamérica y también por algunas partes del mundo. Es una persona muy importante para la pedagogía y para nosotros, y realmente nos está dejando una enseñanza enorme que, para vos que nos estás escuchando, yo pienso siempre que es muy importante contemplarla y tenerla cerca. Siempre lo hablo con mis compañeras de trabajo, con Laura, Alina, con Janine y con Ceci, a quien saludamos desde acá. Y bueno, para empezar con el programa, Úrsula, estoy hablando mucho hoy.
Sí, y además yo diría, bueno, que podemos resumir todo lo que acabas de decir. Gracias, Leo, pero en realidad en que amo la niñez, en que siento fuertemente la necesidad de la niñez actual, la necesidad también de padres, de abuelos, de maestros, para poder comprenderlos y poder darles lo que en verdad necesitan y se merecen en esta época.
Así es, Úrsula. Una de las cosas que no hemos trabajado aún en profundidad, si bien ya vamos por el programa casi 58, si no recuerdo, nunca hemos trabajado en profundidad el niño de 0 a 3 años. Es decir, siempre hemos tomado el niño a partir de jardín y primaria, pero no hemos trabajado esa edad donde todavía mayoritariamente no asisten a ningún jardín. Y yo creo que es importante conocerlo porque no empieza la educación una vez que empieza el jardín, ¿no?
Claro, es importantísima. Prácticamente, así lo afirman, creo que casi todas las corrientes educativas o que tienen que ver con el niño, es el periodo más importante de la vida. Un niño aprende en ese periodo más que la suma de los aprendizajes de todo el resto de su vida. Y claro, creo que nos lo salteamos porque si hablamos de pedagogía Waldorf, en general hacemos todos los esfuerzos posibles para que ese periodo los niños lo puedan pasar en su hogar, ¿no? No hay mejor lugar en el mundo que el niño en esa etapa donde está tan abierto, donde mama absolutamente todo lo que lo rodea. No hay mejor lugar que el hogar. Y si pudiera estar con su mamá, y eso es un capital que a los tiempos que corren es un capital invalorable.
Sobre todo eso, Úrsula, me quedaba picando, pensando, sí, que es, estamos muy apurados en ver cómo desarrollarnos los adultos, y cuando un niño nos elige y nos viene a nuestra vida, muchas veces pensamos, bueno, ahora cuando nazca voy a estar 3 meses con él hasta que se me termine la licencia por trabajo y después tengo que volver. Y lo pensaba desde este punto de vista, ¿no? Que a veces perdemos la oportunidad de aprender, ¿no? En ese, y vemos como una pérdida tener que dejar de trabajar en lugar de decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a cambiar yo como persona? ¿Cómo me va a impactar a mí en esta nueva etapa, ¿no, Úrsula?
Sí, realmente es muy curioso que en este mundo uno se tiene que preparar para todo, pero no para ser padre. Y la niñez actual ha cambiado tanto que ya no tenemos esos bebés que tranquilamente se pasan la primera parte de su vida en la cunita, sino que es tan grande el cambio, yo ya lo conté en otros programas, que algunas parteras lo que cuentan es que en el momento mismo de nacer pareciera que el niño mira, y mira de tal manera que realmente para ellas es como que esa mirada va al fondo. Una de ellas me decía, Úrsula, había en ese cuerpito recién nacido alguien que me miraba. Imagínate, Leo, si al principio de la vida ya se da ese cambio, ¿cuántas otras cosas realmente necesitamos compartir para darle ánimo a esa mamá, a ese papá, que se van a encontrar por primera vez con el milagro de este niño que es único? Es único, es irrepetible, y si podemos hacerle caso al doctor Rudolf Steiner, gracias a su investigación en lo espiritual, él dice, ese niño ha elegido entre millones de opciones posibles a esos dos papás, que no hay una casualidad en ello. Y ese primer periodo de la vida, el alma del niño vive fuertemente, a un nivel inconsciente, la pregunta, ¿de qué se trata esto de vivir en esta tierra? Y la gran respuesta la recibe a través de esa especie, como si pudiéramos decir, tentáculos internos con los cuales todo el tiempo va percibiendo qué pasa en el interior de la mamá, qué pasa en el interior del padre, ¿no? Que hace que sea invalorable el ambiente que le podamos ofrecer al niño. Y muchas veces habrá muchos papás que tienen la experiencia que, bueno, que han tenido dificultades, que han tenido un día muy difícil y que tratan de controlarse frente a la cunita del bebé y que se acercan al bebé tratando de sonreírle, pero la respuesta del niño es adecuada a lo que le está pasando en su interior. Muchas veces el niño empieza a gritar desaforadamente, uno no sabe por qué, pero es porque decodifica lo que interiormente pasa.
Es como que no les podemos mentir a ellos, ¿no? Podemos mentirnos a nosotros mismos, a los que están al lado nuestro, pero a ellos no.
Sí, y lo interesante es que no les llega para nada el discurso, no les llega para nada lo que le decimos, sino desde dónde, ¿no? Con esa especie de tentáculos van percibiendo adentro lo que el padre siente, lo que piensa, lo que de veras es su motivación para lo que hace a su alrededor.
Bien, Úrsula, te quiero preguntar porque también uno de los grandes esfuerzos que hacemos es tratar de estar siempre en la realidad, aunque nos cuesta muchas veces contemplarla porque es tan distinta a lo que nosotros pensamos que debería ser lo correcto. Yo te pregunto por los casos donde no hay una alternativa en principio posible y los niños tienen que ir a una guardería a los 3 meses o 4 meses, ¿cómo podemos ayudar a esos padres?
Sí, yo te cuento, Leo, que en las escuelas Waldorf, por lo general, cuando viene la pareja con la pregunta de un niño pequeño, lo que les pedimos es que se tomen unos días, se tomen un tiempito, y que realmente piensen si necesitan enviar a ese niño a una guardería, por mejor que ella sea, si no hay la posibilidad de ajustar la economía, de ajustar los tiempos, de confiar que si la mamá se queda en casa en ese año, en esos meses que se va a dedicar al niño, si no tal vez suceda algo impensado que la vuelva a ayudar a reconectarse con el mundo del trabajo. Es tan grande lo que pasa en el niño cuando tiene ese referente materno, cuando puede percibir qué es lo que esa mamá siente y piensa, cómo es el devenir de ella en casa, que si pudiéramos verlo en toda su trascendencia para la vida, tal vez sea como algo que pese fuerte a la hora de sopesar la parte económica profesional de la mamá. En caso de que verdaderamente no se pueda, es importante que ayudarle a concientizar que ese niño en esos primeros años, sobre todo esos primeros 2-3 años, sienta las bases, los cimientos para toda la vida. Lo sienta desde lo corporal, a través de los ritmos, a través de la cualidad y la calidad de la comida que recibe, a través de los juguetes sencillos que le ayudan a ese juego que en el cual él imita lo que él acaba de percibir entre los adultos. Es realmente invalorable, Leo, lo que sucede en el alma del pequeño en ese tiempo. pero digamos que no haya ninguna otra alternativa.
Claro, digamos, Úrsula, que la madre o el padre o quien sea pueden ser conscientes de esta situación, de lo importante que sería que ellos puedan estar junto a él durante el primer año al menos, o los primeros dos, lo que puedan, pero vamos a suponer que igualmente no pueden, porque realmente tienen más hermanos o cualquier situación que se dé. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? Esa sería la pregunta.
Y lo primero sería que hay que buscar aquella guardería que esté sintonizada, digamos, con lo que la familia tiene como meta, como gran objetivo de vida. Y eso creo que no es una tarea tan fácil. Realmente saber cuál es la persona que va a influenciar esa parte de la vida en que el niño está tan abierto, eso es fundamental. Habría que como percibir, habría que poder estar una mañana en esa guardería, si eso es posible. Y otra cosa que yo les digo muchas veces a los papás para elegir una escuela o elegir una guardería es un buen lugar donde uno puede aplicar como el termómetro institucional es a la hora en que los niños salen. Observar cómo salen los niños, todos los niños, el grupito de niños, en el momento en que están cansados, donde también ya los docentes están cansados, poder percibir cuál es ese vínculo imperceptible pero perceptible a la vez entre los adultos y los niños, cómo sale el niño, cuán pleno o no, que se puede ver a pesar de que está cansado, y realmente no cesar de ver la enorme responsabilidad que hay como influencia del adulto en esa primera etapa.
Esto que decís, Úrsula, me hace pensar que hasta en los lugares más humildes uno puede encontrar este tipo de, o esta calidez humana que vos estás planteando, que no necesariamente hay que ir por los pergaminos de los colegios, las escuelas o las guarderías, o la cantidad de profesionales, o la historia, sino en este acto tan sencillo de ver cuál es el estado anímico de la institución al momento de su cierre, de su cierre de día, ¿no?
Sí, y muchas veces ahí hay más silencio que en las grandes, muy imponentes, ¿no? Que en muchos lugares le ponen a los niños música, les ponen la televisión, les ponen películas infantiles, siendo que lo que el niño necesita, en principio, es este saludable silencio, es que de tanto en tanto haya quien pueda contarle algún cuento, es de colocarle elementos muy sencillos para que pueda jugar, porque jugar en esa etapa de la vida es trabajo, ¿no? El niño aprende a concentrarse, el niño aprende a decodificar. Es infinita la gama de aprendizajes que hace en ese primer gran periodo.
Vos me decías, Úrsula, que era muy importante o es muy importante también la, si es que la madre o el padre no pueden estar directamente con el niño en el primer año, tener un referente, ¿no?
Sí, sería una persona referente, ¿no? Porque imagínate, llegan con todo el potencial a desarrollar, ¿no? El ser humano es el único ser que en verdad trae potencia, pero todavía no es ser humano. Se conquista ese ser humano. Y lo hará en la medida en que encuentre como ciertos patrones, ciertos caminos que él va decodificando de las personas que lo rodean. Crear ese ambiente es como lo fundamental. Si vos mirás las plantas, por ejemplo, cuánto depende una planta del ambiente en el que se encuentra, imagínate un niño. Y ese ambiente será tanto mejor cuanto más humano, entre comillas, sea, cuanto más haya elementos humanos, personas a su alrededor, porque si no, caemos en el peligro de mostrarles que esta realidad es virtual, que esta realidad no es lo que es, que lo que el niño ve a través de las pantallas no es, que la voz que escucha en verdad no lo es, que la naturaleza que él ve tampoco lo es. ¿Cómo hacer entonces? Y vale la pena dedicarse a eso para que el niño tenga intercambio tenga percepción de lo que es natural de verdad, de lo que es la naturaleza, lo que es el aire, el agua, de lo que es un adulto que está haciendo su propio trabajo. Fíjate que necesitan mucho menos que el adulto se siente con ellos en el piso a jugar, que el adulto haga a su alrededor tareas llenas de sentido, que el niño pueda percibir, porque de ahí decodifica y saca información que es valiosísima para él. Y en la mayoría de los casos lo que vemos muy poquito tiempo después es que el niño juega a lo que el papá, a lo que la mamá, a lo que el abuelo o la abuela estuvieron haciendo a su alrededor.
Se me viene un programa a la mente, Úrsula, cuando hablamos de las vacaciones, ¿no? Esa importancia de que nos encuentren haciendo cosas con sentido para que ellos después vayan tomando como alimento de eso y puedan nutrirse y buscar imitarlo. Pero siempre cuando empezaron mis hijos el jardín, mi niña el jardín, me llamó la atención de que la maestra, si bien interactuaba con ella, la maestra como que tenía sus tareas. Y los niños de jardín la miraban, estaban cerca, pero no jugaba directamente con ellos, sino que ellos la observaban, veían como una imagen maternal trabajando, haciendo cosas del hogar, y ellos estaban en su espacio inventando juegos, pero no era el esquema de la maestra jardinera, que es más como una animadora de niños, sino era como una imagen de algo a imitar.
Sí, es así. Incluso una de las consignas para las maestras de jardín es que casi no habla, ella hace, ¿no? Y los niños, en la medida en que es su situación, la imitan. Y el que no, juega con elementos muy sencillos que ellos transforman. Una maderita puede ser un celular, puede ser un barco, un avión, o aquello que vieron un tiempo antes, que percibieron un tiempo antes, y que a través de ese juego reactualizan y ensayan para la vida.
Y para los niños de 2 años que van a guardería, estoy pensando, Úrsula, en las maestras de guardería que nos están escuchando, y en esos casos, ¿cómo podrían hacer ellas? ¿También serían a partir de la imitación que se pongan a hacer algo para que ellos empiecen a verlas? ¿O proponer juegos para que hagan...?
No, o sea, es para tener una visión del niño pequeño, vale la pena pensar que él sabe lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es tratar de ir ejercitando aquello que va a necesitar para la vida. Y no nos necesita. Fíjate que en verdad el ser humano es un ser de autoaprendizaje, de autoeducación. Nadie puede enseñarle ni un día antes al niño a caminar. Le podremos poner ayudas, le podremos artificialmente tratar de dar una mano, pero fíjate que la conquista es una conquista que requiere de que determinados procesos, procesos sobre todo cerebrales, vayan madurando, y cada niño ahí tiene su propio tiempo, tiene su propia particularidad. Y para un niño es tan importante caerse y volver a erguirse, perder el equilibrio y hacer todos los intentos de reequilibración, porque esos son aprendizajes que van a ser fundamentales a otro nivel de su vida. En la vida más adelante va a haber que haber aprendido a caerse y levantarse, a reequilibrarse una y otra vez.
Es decir, Úrsula, que para los padres que se ponen un poco ansiosos cuando dicen, bueno, ya tiene un año y todavía no camina, O todavía no empezó a decir las primeras palabras, creo que es un mensaje de tranquilidad para ellos, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces estamos como necesitando que evolucionen, pero no tenemos ni siquiera el sentido de para qué queremos que evolucionen,
se apuren,
¿no? ¿Para qué los queremos que caminen rápido y que hablen?
Sí. Igual, o sea, nada suple el mirarlos, ¿no? La mirada. Y un niño que siente esa mirada, que siente que cuando el padre o el abuelo o el maestro jardinero está en el momento de interactuar, eso es como un remanso y es como una posibilidad de capitalizar para toda la vida, porque ahí es donde empieza a cimentar su propia autoestima.
Bien. Úrsula, nos queda poco tiempo. Me gustaría hacer una pregunta antes de cerrar el programa, que es, ¿qué pasa con la interacción entre ellos? ¿Sí? Cuando son pequeños, 2 años, 1 o 2, ¿intentan el juego o se mantienen como independientes?
Y en general todavía no tienen esta capacidad social, ¿no? Uh-huh. Y hay que estar como adulto ahí y observar, ¿no? Uh-huh. Hay algunos niños en el maternal que se buscan, ajá, ¿no? Y es interesante observar, porque si bien muchas veces estamos tentados a dar como grandes posibilidades de interactuar, pero en realidad el tema más importante es aprender a conocerlos observándolos, con esta consigna de que cada uno es único e irrepetible. Y una mamá que tiene 2, 3, 4, 5 niños sabe que cada uno de sus hijos es un universo, y poder llegar hasta el centro de ese universo, poder tocar como mamá o como papá, e incluso como maestros, ese centro que permita que salte como esa chispa espiritual desde el centro de uno al otro, es como tocar lo que es la felicidad. Lo que vibra entre el alma del niño y el adulto, esa calidad de esa vibración es lo más importante que podemos tener como seres humanos en esta tierra.
Bueno, Úrsula, con estas palabras ya nos despedimos. Hemos llegado al final del programa. Para los que nos quieran escuchar programas anteriores o este, hay una página que se llama evox.com, www.evox.com. Ahí pueden encontrar, buscando Senderos hacia la Libertad, todos nuestros programas. También tenemos una página de Facebook donde recibimos comentarios, sugerencias, opiniones, preguntas, que es Senderos hacia la Libertad. Así que nos encontramos el próximo lunes para seguir con este programa y recorriendo este camino juntos, ¿no, Úrsula?
Senderos hacia la Libertad. Hasta pronto.